Estados Unidos ve inevitable un ataque de Irán contra el país o contra objetivos israelíes. Por ello, está en alerta y preparándose de forma activa ante esa posibilidad. Así lo han informado este viernes miembros de la administración de Joe Biden a medios estadounidenses. Esa supuesta ofensiva tendría lugar en respuesta al ataque de este pasado lunes contra el consulado iraní en Siria, en el que murieron 7 guardias revolucionarios y del que Teherán responsabilizó a Washington como aliado principal de Tel Aviv. Aquí en España es el primer fin de semana de campaña electoral en el País Vasco para las elecciones autonómicas del próximo 21 de abril. Este viernes ya hemos visto a los primeros líderes nacionales sumarse a los mítines de sus candidatos. Por ejemplo, a Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, que ha estado arropando a Javier de Andrés. Los populares van a echar toda la carne en el asador y su objetivo es convencer a electores que nunca les habían votado, pero que sí recuerdan el pasado de Bildu en relación al terrorismo de ETA. Maribel Sánchez.
El gran interrogante es saber a quién apoyará el PSOE en caso de que tanto Bildu como el PNV tengan opciones de gobernar. Si hubiera empate, uno de los dos saldría perjudicado y se tomaría la revancha en el Congreso, donde Sánchez necesita el apoyo de los dos para seguir en la Moncloa. Es un duelo a muerte y lo saben en el Partido Popular, que echan toda la carne en el asador para evitar ese pacto. Por eso reconocen a COPE que tienen que convencer a los electores que nunca habían elegido la papeleta del PP, pero que se sienten españoles y tienen edad para recordar el papel que jugó Bildu en el terrorismo de ETA. Los socialistas, con Rodríguez Zapatero como estrella invitada, intentarán evitar que se repita el batacazo que sufrieron en las gallegas y lo que temen en realidad en el PNV es la abstención, algo que se demuestra, por ejemplo, en el hecho de que los vascos de lo que realmente están pendientes hoy es de la final de la Copa del Rey en Sevilla más que de la campaña electoral.
Entre tanto, Pedro Sánchez lleva al límite el silencio ante las polémicas de las últimas semanas que salpican a su mujer Begoña Gómez. Y desde Moncloa y Ferraz han reactivado el ataque contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como munición para los suyos ante la triple campaña electoral. Ricardo Rodríguez.
Silencio es la orden vigente en el gobierno ante los vínculos de Begoña Gómez con empresarios adjudicatarios de contratos públicos. El hermetismo exhibe la delicada situación encabezada por Pedro Sánchez, aunque él está convencido de que las turbulencias generadas con su esposa forzosamente irán a menos. Así lo ha trasladado el presidente a su círculo. En paralelo, la maquinaria sigue funcionando a pleno rendimiento como una pisonadora para desviar el foco del debate. Y en la diana, Alberto Núñez Feijóo, pero sobre todo Isabel Díaz Ayuso, convertida desde la cúpula socialista en el reclamo de sus argumentarios internos para movilizar a la izquierda ante la triple carrera electoral.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Athletic Club y el Mallorca disputan hoy la final de la Copa del Rey. Raúl Liñares.
A partir de las 10 de la noche en el Estadio de la Cartuja, vascos y bermellones buscan levantar el trofeo al cielo de Sevilla. Esto decía Ernesto Valverde hoy en la rueda de prensa previa a la final.
Somos un equipo que ha jugado 5 finales y hemos perdido las 5 en el siglo XXI. En el sentido, cuando no tenemos nada que perder, cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Está claro que venimos aquí a intentar ganarla, no solo por intentar agradar a nuestra afición, que también, sino por nosotros, porque estamos aquí, es nuestra obligación.
Podrá seguir la previa y el partido en tiempo de juego a partir de las 6 de la tarde. Además, goleada de la selección española femenina en su primer encuentro clasificatorio para la Eurocopa de 2025. Han ganado en Bélgica con un contundente 0-7. El próximo partido de las campeonas del mundo será el martes contra República Checa en Burgos. Y en baloncesto, en la Euroliga, victoria del Baskonia en la cancha del Real Madrid. Un triunfo que le sirve al equipo vasco para asegurarse un puesto en el play-in.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
José Manuel, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues duchándome para ir a mi trabajo. Soy el jefe de servicio de alergia del Gregorio Marañón.
No me lo puedo creer, José Manuel.
Créetelo.
Pero qué fuerte. A ver, Gregorio Marañón, pedazo de hospital en la Comunidad de Madrid. ¿Y qué sientes con lo que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles?
Pues siento que no conozcáis una obra que hemos realizado alrededor de 40 especialistas de toda España hace 12 años y acabamos de reeditar ahora la segunda edición, que es el libro de las enfermedades alérgicas, hecho por la Sociedad Española de Alergia en colaboración con la Fundación BBVA, y que es una obra que es de uso generalizado, está acceso libre y gratuito, y donde hemos recogido las dudas que nos plantean los pacientes a los profesionales y hemos respondido a sus preguntas de una manera clara y sencilla y sobre todo actualizada, porque nos hemos dado cuenta de que aumentando el conocimiento de los pacientes y de sus familiares sobre su enfermedad, pues realizan mejor el tratamiento, son mejores cumplidores y bueno, y tenemos mejores resultados.
¿Qué pasada, José Manuel? Oye, pues si te parece, ¿por qué no te vienes un día al estudio tranquilamente, con los micrófonos, el estudio, aquí todos bonitos, bien vestidos, oliendo bien, y charlamos sobre la alergia? Porque yo creo que hay tantos temas y tantas preguntas que responder.
Tal vez quieras, ¿de qué hora estamos hablando?
Bueno, pues ya la adaptamos, porque comenzamos a las 1:25, hasta las 6 puedes elegir, José Manuel.
Ah, pues muy bien, para no pillarme los dedos.
Claro, eso no, ahora con producción lo organizamos. Pero mira, claro, estoy recibiendo, pues no te exagero, si no he recibido 600 mensajes de ponedores por Facebook, por Instagram, gente por WhatsApp, y yo creo que el denominador común de la pregunta que más he recibido es ¿cuándo se va a acabar mi alergia?
Bueno, pues como he oído a alguien que ha dicho, esta es la enfermedad epidémica no infecciosa del siglo XXI.
Sí, imagino.
Y vamos increciendo, o sea que no está disminuyendo para nada, está aumentando y hay distintas teorías y causas ya comprobadas también. O sea, se podría hablar largo y tendido, si podíamos ocupar esas 6 horas de programa que tienes.
¡Qué grande, José Manuel! ¡Qué bueno! Te noto muy animado. Escúchame, pero los que tenemos alergia, ¿cuándo dejamos de tenerla? ¿De la noche a la mañana? Porque hay gente que lo ha contado, ¿eh?
Bueno, hay gente que se cura, obviamente, hay gente que mejora, pero bueno, una de los puntos importantes, que es casi el motivo de mi llamada, es conocer la enfermedad, que es la gran desconocida. Todo el mundo conoce más o menos los síntomas, pero muchos de esos síntomas incluso no son alérgicos, ¿eh? Entonces, yo creo que dando información a la gente, pues podemos y haciéndoles entender que su enfermedad es realmente alérgica, acudiendo a su especialista, pues podemos controlar de esta forma pues bien la enfermedad y enfermedades, sobre todo, que pueden ser muy graves, pues tratar de evitarlas y conocerlas, como decía.
Pues José Manuel, te emplazo para que te vengas un día, ahora ya con Cristina Platero lo organizamos, te vienes un día aquí a los estudios centrales de COPE y compartimos un ratito de radio en directo para toda la audiencia.
Sin ningún problema, encantado de ayudar y difundir y os aconsejo que si tenéis un ratito googleéis en internet, ¿sí?, libro de enfermedades alérgicas y es la primera entrada y ya veréis ahí que está recogido prácticamente todo lo que podéis tener de los síntomas que habéis hablado y además está expuesto con iconografía, con vídeos y con las, ya te digo, los 40 mejores espadas de la alergología española.
Qué grande. José Manuel, ¿cómo es que nos escuchas? ¿Ha sido hoy la primera vez o qué?
No, hombre, no. Yo soy ponedor oyendo desde hace, desde ¿cuántos? 20 años, puede ser.
Qué fuerte. O sea, que madruga siempre, eres una persona que madruga.
Sí, muchísimo. Sí, madrugo.
Qué bien. Bueno, José Manuel, que te cunda el día y cuenta con nosotros que te llamaremos para entregarte además el diploma en mano.
Fenomenal, será un orgullo.
Gracias, José Manuel, un abrazo enorme.
Gracias, un abrazo.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
Ha pasado ya algún tiempo y no dejo de esperarte. He pensado mil maneras y no sé cómo olvidarte. Es tu ausencia la que me tiene como una gota en el desierto. Nunca dejaré de amarte. Sabes que jugué con fuego y he llegado hasta quemarme. No es tan fácil explicarte. Y es que me enamoré de ti, me enamoré de tu perfume. Yo no me olvidé.
es que me enamoré de ti, yo me enamoré. Recuerdo que bailamos un vallenato al amanecer. ¿Por qué viniste a tocar ahora mi puerta? ¿Por qué viniste si ya terminó la fiesta? No te preocupes por mí, que ahora yo soy feliz. Lo siento, pero mi corazón no está en oferta. ¿Por qué viniste si este amor ya no es tan bello?
Pues vamos al lío, vamos a hablar con quien tenemos que hablar en este momento. Bueno, tengo que reflexionar, porque y me gusta compartirlo contigo, y hay que decir que nos gusta mucho la música porque yo creo que despierta nuestras emociones, ¿no? Cuando suena una canción nos hace sentir bien y, oye, nos hace funcionar de una manera diferente, ¿no? A como nos encontrábamos antes de estar escuchando esa coplilla. Bueno, pues para nosotros aquí en Poniendo las Calles, escuchar una canción es adentrarnos en una historia y en ocasiones hasta sentirnos los protagonistas de la misma. En esta ceremonia es necesario que se cumplan varios condicionantes, esto es importante, pero lo esencial es que quien canta nos transmita lo que se siente, ¿no?, cuando escuchamos eso. Y quien hoy nos acompaña, de verdad que se deja el alma, lo estás comprobando en este momento en COPE. Carmen Lemos, muy buenas.
Hola, Pulpo, ¿qué tal?
Bien, con muchas ganas de escucharte, con muchas ganas de tenerte en este estudio, con muchas ganas de demostrarte lo que se siente cuando ponemos las calles con tanta gente buena que tenemos al otro lado de la radio escuchándonos y con tanta gente que va a alucinar con La Oferta, que La Oferta es la canción que estamos escuchando ahora mismo, que es tu nuevo tema y que además reconoces que es autobiográfico. Yo no sé, Carmen, si te gustaría que sirviera a otras personas que estén pasando lo que tú pasaste, ese desengaño, por ejemplo.
Por supuesto que sí, yo eso es lo que trato, que es una canción que aunque habla al final de un desamor, pero no es un desamor, no le estoy cantando realmente a la tristeza, ¿no?, sino a todo lo contrario, lo que hay que aprender, ¿no?, de cada relación y que tenemos que aprender a querernos, a valorarnos y a no dejar nuestra felicidad en manos de nadie, porque aparte es que somos los responsables, ¿no? Y la verdad que sí, yo pienso que es una historia muy auténtica que nos pasa a todo el mundo en algún momento de nuestras vidas.
He escuchado tus canciones, Carmen, por lo que cantas, efectivamente, y también por lo que dices. Yo no sé si tú consideras que el amor tiene sus propios tiempos. ¿Tú crees que deberíamos saber ponerle límites?
Sí, yo pienso que sí. El problema es que, claro, cuando estás cegada o cegado, pues es muy difícil, la verdad. Y es muy fácil hablarlo y decirlo, contarlo ahora cuando ya se ha pasado. Pero cuando estás en esa relación tóxica, lo podemos llamar así,
sí.
Pues la verdad que, bueno, yo pienso que siempre en nuestro interior sabemos perfectamente que eso no va a ningún lado, que hay que cortarlo y que si sigues te hace más daño y que sabes perfectamente que no es amor, de verdad. Porque una persona que en vez de impulsarte hacia tus objetivos, a conseguir tus objetivos, que te los quita, eso no es quererte, ¿no? La persona que te quiere, que te ama de verdad, se echa a un lado y deja que tú brilles, ¿no? Entonces, no sé, es algo que tenemos que ser conscientes, que hay que trabajar.
Oh, qué bueno, qué bueno. Carmen, ¿cuánto de romántica tienes?
Uy, todo. Toda Carmen la más romántica, 100%. Aunque parezca muy cursi, pero bueno.
Hay mucha gente que nos escucha desde Andalucía. Tú en concreto eres cordobesa. Y tu música tiene ese aroma sureño, ¿no? Pero muy cargado de ritmo latino. Suenas también a ritmo latino. Suenas bien, suenas bonito. ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué sientes esto en tu estilo?
Pues que no lo sé. Fíjate, Pulpo. No lo sé. Es que yo lo siento desde chiquita. O sea, yo voy a México o voy a Colombia y de verdad parezco más de allí que de aquí. O sea, es impresionante. Y de hecho, yo cuando empecé mi carrera, que llegaba a los estudios, como ahora estoy aquí contigo, pues ya me recibían como, wow, es una artista latina que como consagrada, que ya viene.
Fíjate.
O sea, Es así. Y hasta hace poquito, ¿eh? De Colombia, de México, tal. Y no sé, digo, ¿en serio? Sí, se me nota que soy andaluza, que soy española, por Dios, pero bueno, no sé.
Carmen, cuéntanos a los ponedores, ¿cómo empiezas en la música?
Pues yo empiezo sin darme cuenta, realmente, porque es algo como un juego para mí. Desde chiquita, yo lo vivo en casa. O sea, yo, mi día a día desde que he nacido ha sido oír a mamá cantando. Es su vida. Mi madre es su pasión. Ella, o sea, es también artista de alma, como yo digo, ¿no? O sea, y mi hermana y mis tíos. Lo que pasa que, bueno, a nivel profesional, pues no han tenido la oportunidad de dedicarse a ello. Pero será el día a día en casa. Yo, mi madre, todo el día cantando. Y luego, de hecho, mi madre sigue cantando. O sea, ahora en Semana Santa, os invito de verdad que bajéis a Andalucía, a Córdoba, y me echáis el teléfono y os digo dónde vamos. Disfrutáis con 80 años, ¿eh? Pero sí, ella se quita la espinita.
Sí, sí, además es que en Córdoba sigue habiendo cosas por Semana Santa que animan a seguir celebrando la Semana Santa y todo lo que se vive en esa ciudad tan bonita. Y cuando en una casa canta todo el mundo, como que es todo mucho más brillante, ¿no? En tu casa, por ejemplo, ¿quién lleva la voz cantante?
Bueno, tú no sabes, mira, somos 5 hermanos.
Sí.
Claro, somos 2 las que nos gusta cantar, ¿no? Junto con mi madre, pues los demás, tú imagínate, están deseando de que, pero ¿cuándo os vais a callar ya? O sea, imagínate.
Bueno, esta canción la quiero compartir con los ponedores, 3:23 de la madrugada, ahora menos en Canarias, en directo en COPE estamos poniendo las calles. Se llama Un Tequila y un Vallenato. Esta canción es francamente bonita.
Si me lo permites, prometo ser lo que esperabas, quedarme contigo si tú lo decides. Dame todo lo que quieras, yo lo acepto todo y déjame decirte que te amo de veras, nunca se te olvide. Y con un trago de tequila se curan todas las heridas, seguro que mi corazón de lo malo se olvida. Y te juro nunca quedarme sola, por eso quiero conocerte ahora, vengo a entregarte mi amor. Pides que me quede sola aquí contigo, así será. Yo sé cómo hacerlo, nunca tuve miedo, me conozco bien todas las reglas de este juego, así será. Dame la oportunidad de conocerte a solas si me lo permites. Prometo ser lo que esperabas, quedarme contigo si tú lo decides. Y con un trago de tequila se curan todas las heridas, seguro que mi corazón de lo malo se olvida. Y te juro nunca quedarme sola, por eso
pues con esta canción me imagino que el gran Gonza, con el Botas, con Miki, con Antonio el Mortadela, se animan y bailan en torno a esa fábrica mientras están fabricando pues tornillos que están fabricando ahora mismo en Fuenlabrada, de la manera en la que, bueno, solamente ellos saben hacer esos tornillos tan maravillosos mientras ponen las calles. Así que Antonio Mortadela, Miki, Botas y Gonza, os mando un abrazo enorme y seguro que ahora mismo Carmen os está haciendo pasar una madrugada maravillosa. Claro, esta canción que se llama Un Tequila y un Vallenato, es el tema que estamos escuchando ahora mismo en COPE. Esto, yo creo, Carmen, fue tu anterior éxito, pero claro, cuando una canción triunfa, ¿marca mucho los siguientes pasos de un artista?
Pues yo pienso que sí. Sí, y aparte no es fácil, ¿eh? Porque lo primero es, has encontrado exactamente el estilo que con el cual más te define como artista y lo que más le gusta a la gente de ti. Y luego también, claro, te pone el listón muy alto, porque es que no es fácil. No es fácil volver a hacer un exitazo igual. No, no es fácil hacer una canción, una gran canción. Entonces, eso lleva su tiempo. O sea, no es fácil. O sea, una canción todos los meses es imposible.
No, no, es complejo. Es para muchos artistas también dicen lo mismo con grandes números uno. Hablamos de artistas, o me refiero a artistas que han vendido decenas de millones de discos. O sea, los hits no salen así como así. Pero, Carmen, tú, por ejemplo, ¿qué es lo que sientes cuando haces una canción? Bueno, mejor dicho, cuando haces tuya una canción y compruebas que el público la está viviendo gracias a ti.
Bueno, porque yo trato de cuando me escriben una canción, tiene que ser algo casi que la haya hecho yo. ¿Por qué? Porque tengo que transmitirlo. No puede ser algo, una canción que diga, wow, me gusta, por muy buena que sea, pero yo tengo que sentirlo dentro cuando yo la canto, para transmitirlo. Entonces, claro, eso es súper bonito cuando tú ves a una persona que dices, wow, me pones el vello de punta, o incluso hasta se emocionan, ¿no? Y bueno, eso es, yo trato de trabajar mucho esa parte, ¿no? De elegir muy bien, muy bien, muy bien la canción. Y bueno, es un trabajito que hay que hacer, ¿no?
¿En qué momento de tu vida estás ahora? La pregunta va tanto en la personal como en la profesional.
Bueno, pues ahora mismo estoy en el mejor momento de mi vida. O sea, ya lo voy asimilando, porque bueno, es lo que siempre he soñado, ¿no? Llevo muchos años trabajando, ¿no? Intentando encontrar el lugar en el cual me encuentro ahora. Y bueno, pues imagínate, ¿no? Tú ya sabes cuál es el equipo que yo tengo detrás. Entonces, claro, yo te lo digo a ti para yo autoconvencerme de que es verdad. Y es un sueño hecho realidad, estar con Arriba los Corazones y quien no conoce a Domingo García, ¿no? O sea, pues imagínate, yo digo, maestro. ¿De verdad? O sea, que lo he conseguido, estoy ahí ya, o sea. Pues la verdad que le di gracias a Dios, porque es un sueño hecho realidad.
Qué maravilla. Fíjate que los ponedores me están diciendo, joder, Pulpo, qué voz tan bonita tiene esta mujer. Es verdad que tienes una voz, ya no solamente que tienes una voz muy bonita, se nota que es una voz que está muy cuidada porque tiene una fuerza tremenda. ¿Trabajas mucho la voz, la garganta? ¿Cómo la cuidas?
Pues la verdad que sí, me gusta mucho que me preguntes esto. Porque yo a veces digo, es que es como obsesión, pero claro, es que es mi divina obsesión. Pues yo estoy todos los días, primero estoy con la logopeda,
sí.
Que para que lo entienda la gente.
Los ponedores,
A nivel de un artista, pues dijéramos que es como un preparador físico, como el que tiene un deportista.
Sí, exacto.
Que lo deja preparado para que luego el profesor saque el máximo rendimiento de esas cuerdas vocales. Entonces, yo primero estoy dos días con Nieves, que le mando un besito. Luego estoy otros dos días con Liliana y luego estoy otro día más con mi profesor de Barcelona, porque empecé con él y bueno, y cada uno tiene su huella, ¿no? Su enseñanza muy personal. Y bueno, y entonces yo, para mí son los mejores. Y nada, pues imagínate, ¿no? Tengo toda la semana haciendo ejercicios con ellos, trabajando la voz con ellos, pero es que después me dejan tareas. Y yo sigo, ¿eh? O sea, y luego me cuido mucho, yo no hablo nada por teléfono con nadie, a no ser que sea mi manager. A él sí se lo cojo. Pero yo no hablo en lo del WhatsApp. Viene súper bien, porque la verdad es que no es que yo no quiera. Mucha gente no, a mí al principio amistades, yo he perdido muchas amistades porque no lo entendían. Y es que te quedas afónica. O sea, sí, las cuerdas vocales, cuando tú tienes la persona enfrente, no tienes que forzar tanto a la hora de hablar.
Exacto.
Pero cuando estás en el teléfono, eso está prohibido para un artista. O sea, lo tiene prohibido. Te pueden salir nódulos. Hombre, si hablas un momento, no, pero si es todos los días como una persona que se dedica a otra cosa, es imposible que después puedas cantar. Es que tienes la garganta cansada. Y entonces la verdad que yo tampoco salgo de fiesta. La verdad que no soy muy fiestera, las cosas como son, ¿no? De vez en cuando me gusta como a todo el mundo, que no soy, yo soy una persona que no soy para nada aburrida, ¿eh? Me encanta, pero yo soy súper diurna. Y claro, yo desde que empecé, siempre mi profesor me decía, tú tienes que tener en cuenta siempre que, aunque te apetezca, claro, esto es muy sacrificado, la gente piensa que no, pero aunque a mí me apetezca a veces irme con mis amigas, pero claro, estás en un local donde hay mucho ruido, tienes que forzar la voz, tienes que trasnochar, y yo siempre he dicho, siempre era mi lema, es que tengo que estar perfecta, porque si yo ahora me voy con ellas, tengo que forzar la voz, me queda un poco la voz afónica, o si trasnochas, ¿no? ¿Qué pasa? Y si después a las 8 de la mañana o a las 9 me llaman diciendo que hay una oportunidad, que me van a hacer un casting, o me van a presentar cierto manager que tal, yo no voy a responder. Entonces mi oportunidad se va. Y yo eso no me lo podía permitir. Entonces, claro, pues me he cuidado muchísimo, me cuido muchísimo.
Entiendo perfectamente lo que acabas de decir. Cuando hablamos por teléfono en casa o en cualquier situación, forzamos mucho a la hora de hablar, porque tenemos la impresión de que el interlocutor no nos está oyendo, con lo cual forzamos la garganta y lo pasamos mal. A mí también mi foniatra me lo tiene bastante prohibido, o que utilice el teléfono lo menos posible, porque me hago bastante daño en las cuerdas vocales, y es que eso es así. Pero fíjate, hablabas también de los temas de fracasar hace nada. Y tenemos la idea como que perder es fracasar, y yo creo que no siempre es así, porque claro, cuando uno fracasa y cuando uno pierde, pues también nos ayuda a aprender. Tú, por ejemplo, Carmen, ¿qué tal llevas los fracasos?
Pues mira, yo me considero una persona, porque en casa sí que es verdad que yo me siento muy orgullosa de los padres, de mi madre, del padre que he tenido. Mi padre murió hace unos años. Yeah. Y en casa siempre, o sea, lo he respirado en el ambiente de muchísima humildad, de no creerte más que nadie, ¿no? Por mucho que valgas físicamente o de otro modo, ¿no? Y la verdad que yo intento que eso a mí no se me olvide jamás, mis valores, mis principios y la educación que me han dado. Porque por mucha humildad que tú tengas, de verdad, el ego siempre nos sale. Siempre, siempre, siempre. O sea, me considero que no soy para nada una persona envidiosa, pero sí de vez en cuando, pues bueno, las ganas de triunfar, las no entendemos. Aunque tú luches y te prepares y digas, oye, si yo soy súper trabajadora, si yo estoy todo el día tal, yo... ¿Por qué esa persona le dan la oportunidad que quizás tú consideras que dices, pues si es que no canta nada? O no sé, no debería de decirlo así, pero bueno... me gusta ser muy clara, ¿no?
No,
pues bueno, no cantará nada para mí, pero a lo mejor para la otra persona que la ha elegido canta, ¿no? O vale más que yo, o lo que sea, o ha hecho algo que yo no he hecho. O sea, yo tengo claro que aunque otras personas tengan esas herramientas con más facilidad que tú para llegar a ellas, sí es verdad que todo el mundo se lo tiene que currar. Si tú no te lo curras, la suerte por sí sola no llega.
Bueno, está claro.
Y eso es así, si tú te quedas en tu casa, no trabajas, si no llamas a muchísimas puertas, habrá muchísimas que te van a decir que no. Yo pienso, me he dado cuenta, y de verdad, que yo soy la primera que me he enfadado con los medios, con todo, porque yo digo, no entiendo, es que esto está todo manipulado, no sé qué, de verdad no tienen nada en contra de ti nadie, es que todo es un aprendizaje. Es necesario, mira, yo por ejemplo decía, un casting, es que es necesario ir a los castings, porque aunque tú a capela cantas y no desafinas ni nada en tu casa, pero es muy frío cuando tú estás delante de una cámara,
sí. Es
frío, o sea, y tienes tus nervios, tus inseguridades, es normal, ¿no? Entonces, claro, aunque tú pienses que te ha salido como wow, pues no, porque... hay que aprender, es un rodaje, hay que picar piedra y nada. O sea, el hecho de que te cierren una puerta, es decir, valgo. O sea, valgo, tienes que seguir. Porque todo es que es así, de verdad. Yo lo he entendido así.
Yo, Carmen, te agradezco un montón lo que nos estás diciendo. Tú tienes que ponerte en la piel de toda la gente que, independientemente, que muchos están trabajando, como mira, antes mencionaba, pues a Gonzalo, a Miki, a Botas, a Antonio el Mortadela, que estaban fabricando tornillos en una fábrica en Fuenlabrada. No toda la gente que escucha este programa están trabajando. Hay mucha gente que piensa precisamente eso, que se le ha cerrado una puerta y como que no le van a abrir otra. Y hay mucha gente que necesita los inputs tan importantes como el que tú nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Ya para terminar, después de la oferta, que es como se llama tu nueva canción, los precios suben. ¿Qué tienes previsto en un futuro próximo? Cuéntanos, por favor.
Bueno, pues mira, ahora mismo estamos... Tú sabes que acaba de salir, ¿no?
Sí.
También está el videoclip en YouTube, que uh-huh. O sea, espero que la gente lo vea y, uh-huh. y yo sé que les va a gustar. Estamos de promoción, acabamos de arrancar, de promoción. Pero bueno, yo ya he hablado con algún compositor mío de cabecera uh-huh, que vaya ya estudiando, porque lo que te decía, no es tan fácil hacer grandes canciones, entonces lleva su tiempo. Y bueno, estamos trabajando en temas nuevos. Pero a ver si superamos a la oferta.
Pues venga, a ver si las cosas van bien. Yo recomiendo a todo el mundo que vea el vídeo y sobre todo que vean lo guapa que eres. Por favor, Carmen, que te disfruten bailando y viendo el vídeo de esta canción que estamos escuchando ahora mismo en COPE. Carmen Lemos, gracias por trasnochar, gracias por ayudarnos a poner las calles.
Oye, muchísimas gracias a ti y un beso muy grande a todos los oyentes. Espero que me den la oportunidad de conocerme, que me sigan en redes sociales, Carmen Lemos Oficial. Y espero estar aquí muy pronto porque la verdad que me he enamorado de la entrevista que me has hecho.
Oh, por favor, muchísimas gracias. Te estamos poniendo la ilusión a la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo. ¿Por qué viniste a
tocar ahora mi puerta? COPE, estar informado.
Si ya terminó la fiesta, no te preocupes.
Que siempre me decías, ay, qué cara tan bonita, que yo era tu niña tan bonita, tan bonita. Y que siempre me decías que por mí daría la vida, y resultó que era mentira, todo mentira, todo mentira. ¿Por qué viniste a tocar ahora mi puerta? ¿Por qué viniste si ya terminó la fiesta?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Este sábado, la emoción de una final en tiempo de juego.
Pues tenemos pedazo de final.
La final de la Copa del Rey en COPE.
Esa final de la Copa del Rey.
Desde el Estadio de la Cartuja en Sevilla, Athletic Club Mallorca.
La Copa en COPE.
Y además, la Liga de Segunda División y la última hora del Gran Premio de Fórmula 1 de Japón.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
yo a esta hora te tengo que confirmar que están pasando cositas y que hay que compartirlas.
Hombre, claro que hay que compartirlas y hay que disfrutarlas y hay que contarlas, porque esto luego hay otros que no te lo cuentan. Yo te voy a hablar ahora de un estudio que quizás a nosotros, precisamente a los que trabajamos o vivimos de noche, pues no nos afecta directamente. O sí, porque lo mismo para levantarse también a estas horas de la madrugada hacemos lo mismo. Al parecer se ha hecho una investigación, Pulpo, que asegura que ir posponiendo la alarma del despertador, eso de a las 2 de la mañana, a las 2 y 5, a las 2 y 10, a las 2 y cuarto, bueno, pues aseguran que posponer la alarma del despertador es beneficioso para la salud.
¿Cómo? ¿Pero qué?
¿A que sí? Es que podría parecer lo contrario.
Ya, 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 hombre, pues no te diré. Yo creo que tiene mucho peligro eso, ¿eh?
Bueno, pues tiene, ¿sabes qué peligro tiene? El de quedarte dormido.
El de quedarte dormido, claro. Que esa última que dice, mira, ya el siguiente tramo no lo voy a poner y me voy a levantar. Y coges y caes.
¿Tú eres de poner la alarma 5 minutos más o te levantas a la primera?
A veces sí, a veces sí.
Yo no. Yo no, me pone nerviosa. Y yo, ¿sabes lo que sí que tengo? Son dos alarmas. Yo tengo la del móvil y luego una alarma que es un despertador que está un poco lejos. Con lo cual, por narices, me obliga a levantar. Porque si no, el móvil hay veces que haces así y se acabó. Y ahí se queda.
Sí, yo cuando estaba soltero, sí. Pero si no, vamos, si hago eso, a Laura le destrozo la vida.
Sí, claro, la hundes. Igual que si haces lo de cada 5 minutos.
Claro.
Hay un lugar destinado en el infierno para esa gente. Esa gente que duerme junto.
Claro,
esa gente que duerme junto a otra.
Un ponedor,
y entre 7 y 7:30 de la mañana, por ejemplo, o 3 de la madrugada y 3:30, suena su despertador 5 veces, ahí tienen un huequito, ¿eh?
No, desde luego.
Vayan al infierno. Porque claro, al que está al lado está Ketrina. Bueno, la historia es que no puedo hacerlo de los 5 minutitos porque al final me levanto revenía. Me mosquea, me cabrea, casi prefiero del tirón.
Sí, sí.
Entonces, según una investigación, y yo creía además que esto era bueno, el no hacerlo, pero hay una investigación ahora que se ha llevado a cabo en la Universidad de Estocolmo, que cuando tú no sepas el nombre de una universidad donde se ha hecho un estudio, tú dices Estocolmo.
Estocolmo y queda muy bien, ¿eh?
Y queda perfecto. Entonces, dice que poner varias alarmas e ir posponiéndolas es bueno para nuestro funcionamiento luego a lo largo del día.
¡Qué subidón!
Sí, sí.
Pero ¿esto cómo se maneja?
Bueno, pues mira, te lo voy a contar. Siempre se había dicho que no era muy recomendable, como estamos contando. Y sí es verdad que da gusto remolonear, pero como que te levantabas luego con mal café. Pero no, lo que han hecho es entrevistar a más de 1.700 personas y se ha comprobado, Pulpo, que casi el 70% pospone levantarse, aunque sea una vez. Lo típico de a las 7 te suena y a las 7:10, ¿sabes? Una mijina. Bueno, pues bien, la historia es que de estas 1.700 personas cogieron a 31, que tenían 27 años y no tenían problemas de sueño. Ellos retrasaban la alarma varias veces. Les invitaron a dormir 3 noches en su laboratorio. Y solo un día, de las 3 noches que se quedaban, solo un día podían posponer el despertador. El otro tenían que levantarse del tirón. Bueno, pues a partir de aquí, una vez se levantaban, los ponían a hacer problemas matemáticos y algunas pruebas cognitivas, como exámenes de memoria, por ejemplo. Y, por supuesto, demostraron que, a partir de los resultados de estas pruebas, que tenían una mayor capacidad de resolución el día que habían pospuesto la alarma.
¡Anda!
Así que...
¡Ay, no pienso salir de la cama!
¿Eh? ¿Qué te parece?
Me parece muy curioso, ¿eh?
Es curioso, la verdad. Justo el de los 3 días, un día les dejaban posponer la alarma y ese día estaban más espabilados a la hora de resolver problemas. ¿Qué te parece?
Me parece increíble, Bea.
Bueno, el experimento, te digo yo a ti una cosa, lo podrían haber hecho también porque hay gente a la que le gusta mucho remolonear y a otros que no gusta tomarnos una cervecita. Y yo te digo, este experimento deberían hacerlo con la cervecita, comprobando si después de tomarte una cañita tienes mejor memoria o hacer los problemas de matemáticas con mayor eficacia. Yo creo que por el bien de todos.
Eso tendría que ser casi obligado, ¿eh? Tendría que ser casi obligado.
Oye, que no es ninguna tontería, Pulpo. Hay una película que se llama La Otra Ronda, en la que 4 profesores beben un trago siempre antes de ir a la escuela. Un trago. Es que la gente, hay veces que dices lo de la cervecita y se toman 10. No,
no, no, claro, un trago. Hay que tener medida, claro.
¿Vale? Y es que se han basado en un estudio que también existe, que lo realizó el psiquiatra noruego Finn Skatterud, que dice que los humanos tenemos un déficit de un 0,05% de alcohol en nuestro cuerpo. Es decir, que nos haría falta. Y yo viendo esa película recordé a una amiga mía que cuando se casó me confesó que antes de ir al altar se había tomado una copita de coñac.
Anda.
Claro, y yo le dije, pero es que no lo tienes claro. Y dice, no, sí, claro, lo tengo claro, pero estaba tan nerviosa que para calmar los nervios necesitaba tomarme la copita de coñac y se la tomó y fue a la boda tan ricamente y dijo que él sí quiere y todo.
Ah, bueno.
¿Qué te ha parecido esto?
Pues que le funcionó entonces perfectamente, claro.
Claro que le funcionó perfectamente. A mí estas cosas me hacen mucha gracia, Pulpo. Pero bueno, nos vamos a ir con la música, si te parece.
Venga, adelante.
Y mira, voy a contarte una historia que tú te la sabes, lo sé, y vamos a escuchar una canción preciosa. Hoy traigo este temazo de Super Submarina. A mí este fin de semana se me ha partido un poquito el corazón.
Claro.
Porque yo soy muy musiquera. Y a mí Super Submarina me gustaba mucho, bueno, y me siguen gustando, porque yo de vez en cuando pues me pongo canciones de ellos. Para quien no los ubique, este grupo marcó un antes y un después en el indie español. El indie estaba relegado a que no se escuchara nunca en la radio, que no fuera popular.
Sí, en un segundo plano, sí, sí.
Y
sí.
Super Submarina, antes de Izali, de Vetusta Morla, dio el saltito a las radios, por eso tienen tanta importancia. Sin embargo, su carrera se truncó hace 8 años, porque tras un concierto, el coche en el que viajaban de madrugada se salió en una curva, tuvieron un accidente de tráfico gravísimo. Los cuatro estuvieron a punto de perder la vida. Los cuatro tuvieron heridas muy graves, no fue ninguna tontería. Afortunadamente los cuatro sobrevivieron, tuvieron mucha mala suerte y al mismo tiempo los médicos han dicho que muy buena suerte, porque los pudieron salvar a los cuatro. Eso sí, lo hicieron con un alto precio, lesiones graves, depresión y Pulpo han confesado ahora, 8 años después, que hasta pensamientos suicidas son algunas de las secuelas que les dejó y que les ha mantenido apartados de la música durante 8 largos años. Esto lo sabemos porque tras casi una década de silencio, el grupo ha decidido hablar por primera vez y lo han hecho porque el día 4, el jueves, sacan un libro contando su historia, lo que han vivido en estos 8 años. El jueves, día 4, verá la luz el libro con su historia. El libro se llama Algo que sirva como luz, igual que el título de la canción que estamos escuchando. El que era la voz y el compositor del grupo es el que quedó más dañado. Tuvo que volver a aprender a andar, tuvo que volver a aprender a hablar, Pulpo. Y la verdad que se te encoge el corazón.
Desde luego. Accidentes de tráfico, los músicos, los cansancios, los horarios nocturnos, la gente que vive al revés y también los músicos les pasa durante un montón de épocas de su vida, ¿no? Mucho trabajo, los kilómetros, el cansancio y luego las preocupaciones y luego vienen los accidentes, con lo cual Super Submarina, una de las mejores bandas de indie, fíjate qué importante lo que nos acaba de contar Bea, ¿no? Que este próximo día 4 pues verá la luz ese libro llamado Algo que sirva como una luz. Vamos a escuchar de nuevo esta canción que es tan bonita y sobre todo tan sentida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Claro, yo me pregunto si llevar una buena vida implica ser libre de consumir todo cuanto nos plazca y nuestro bolsillo nos permita. O viviríamos mejor si redujéramos los niveles de consumo y producción. Hoy toca hablar de la suficiencia económica y lo hacemos con Fernando Valladares, como cada miércoles aquí en la cadena COPE. Él es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y además es profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Fernando, buenas noches. ¿Qué es exactamente la suficiencia económica?
Hola, buenas noches, Pulpo. Pues,
muy buenas.
Mira, esto de la suficiencia económica, su nombre ya empieza a sugerirnos la idea de que basta, de que hay un límite y de que hay algo que es suficiente, ¿no? Estamos acostumbrados a crecer en lo económico, a siempre ir aumentando todo el Producto Interior Bruto, el valor material, la riqueza mercantil, etcétera, ¿no? Y hace ya más de medio siglo Tonel Amidós habló de los límites que esto tenía que tener, que había unos límites al crecimiento y que el planeta es limitado y demás, ¿no? Todo esto que parece que es como muy evidente, no lo hemos ido encajando. Y más recientemente se está combinando distintos movimientos, distintas estrategias, distintas disciplinas científicas, ¿no? Cosas como el consumo lento, la adaptación profunda, el decrecimiento económico, la simplicidad voluntaria, etcétera. Son palabras, movimientos, ideas que quedan, yo creo, encajadas dentro de este concepto más global de la suficiencia económica, una visión de que el bienestar y la buena vida realmente pasan por ajustar algo que por otro lado podemos entender, ¿no? Que es los deseos y las necesidades reales.
Fernando, esto que nos acabas de contar en Poniendo las Calles, creo haberlo leído en un artículo que has publicado en la prestigiosa revista The Conversation, y por lo que he leído en la misma, hay pruebas científicas de que esto es una estrategia a seguir.
Uh-huh. Es una estrategia que podría implementar algo que de todas maneras va a ocurrir. Estamos viendo distintas crisis económicas que se suceden unas detrás de otras, precisamente porque fallan los recursos, porque la naturaleza tiene una velocidad, un ritmo de producir, por ejemplo, agua dulce, ¿no? A partir del ciclo del agua, y nos vamos chocando contra esos límites naturales, contra esos ritmos naturales. Así que eso va, de alguna manera, a ocurrir. Y la suficiencia económica es quedarse dentro de los límites, una estrategia para regular la economía, pues de forma que no sobrepasemos esos límites. Básicamente, esa suficiencia económica tiene tres disciplinas que la apoyan, cada una con una premisa principal. Por un lado está la propia ecología, ¿no? La premisa de la economía ecológica es que hay una complementariedad del capital. ¿Qué quiere decir? Pues que hay un capital humano, de origen humano, mercantil, económico, y luego hay un capital natural, que no son equivalentes, son complementarios, pero no equivalentes. Entender esas diferencias y que no se puede reemplazar lo uno por lo otro porque no es lo mismo, es una de las primeras premisas para empezar a avanzar en la implementación. Otra premisa viene de la mano de la política, ¿no? La ecología política plantea cuestiones de justicia social, aprovisionamiento, trabajo, y tiene un concepto bastante intuitivo, que es el del metabolismo social, que es un flujo de materia y energía generado por las actividades humanas. Bien, pues lo que aboga esta parte de la ecología política dentro de la suficiencia económica es por lo que se conoce como la ruptura metabólica, hacer que ese metabolismo social, económico, vaya más despacio. Y la tercera premisa viene de la mano de la filosofía. La filosofía ecológica, que como sabemos en general la filosofía aborda cuestiones éticas, ¿no? Pues en este caso aboga por el equilibrio entre las necesidades frente a los deseos y estableciendo que eso de la buena vida pasa porque las demás personas también la tengan, ¿no? Y la tercera premisa se conoce como la premisa del altruismo, porque las personas practicamos o practicaríamos esa suficiencia, al menos en parte, por el bien de los demás y de la naturaleza, no solo por el bien egoísta, como lo que se, las ganancias egoístas, como el placer y la riqueza.
Uh-huh. Fernando, una cosa que me pregunto es si se implantaran esas tres premisas, que parecen de sentido común, ¿cómo crees que actuaríamos los ciudadanos realmente?
Bueno, en un principio, si no se acompaña, no se explica, podrían resultar chocantes, porque estamos tan acostumbrados a crecer, crecer y crecer, todas las noches en el telediario estamos esperando a ver si España crece según lo previsto, o más, y cuanto más mejor, que supone cambiar muchos prejuicios o ideas preconcebidas. Por eso hay que explicarlo bien, y por eso estoy tan contento de que hoy le dediquemos a esto unos minutos, porque para nada es un retroceso, sino una maduración social, ¿no? Y de hecho la sensatez de las personas se revela en las asambleas ciudadanas. Por ejemplo, las asambleas ciudadanas por el clima, en las cuales pues un centenar de ciudadanos y ciudadanas son elegidos al azar para participar con propuestas a la hora de abordar problemas graves como puede ser el cambio climático, pues cuando se analizan, en el último año salió un artículo que analizaba las propuestas de asambleas ciudadanas de muchos países. Se vio que de un total de 860 que se recogían en todo este análisis de asambleas, pues casi el 40%, 332 de ellas, incluían de forma explícita o no tan explícita el concepto de suficiencia económica. Es decir, la gente, la ciudadanía, comprende intuitivamente o con más o menos conocimiento que es, la economía hay que de alguna manera enfriarla y acomodarla a los ritmos naturales. Así que los gobiernos no pueden escudarse en que no van a tener legitimidad, que la población no lo va a entender. Con una buena narrativa, con una buena explicación y acompañando la puesta en práctica de medidas concretas dentro de la suficiencia económica, esto se puede y se debe implementar. La academia y la ciudadanía entienden que es inevitable, ineludible y también muy positivo.
Pues Fernando Valladares, científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Recuerdo a todos los ponedores, a toda la audiencia, que quien quiera más información sobre este tipo de temas, pues puede consultar en su canal de La Salud de la Humanidad en Instagram y también en YouTube o incluso en su página web www.valladares.info. Fernando, muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.
Un abrazo, hasta la próxima.
It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Atento ponedor, porque seguro que alguna vez has visto esta película.
Hay una palabra muy buena que lo describe. ¿No es cierto, Beth?
Anda, dísela.
Es que ¿quién no ha visto alguna vez Mary Poppins? ¿Quién no ha visto alguna vez Mary Poppins? Sin lugar a dudas, es uno de los grandes clásicos más queridos por todos. Y ya no solamente es eso, es que hablamos de una de las más taquilleras de la historia. Es ganadora además de 5 Oscars.
Eso es, un peliculón con una historia entrañable. Y es que a todos nos hubiera gustado, cuando éramos pequeños, tener a esta niñera mágica, un papel interpretado por la actriz Julie Andrews. Menudos recuerdos, ¿eh? Es una película que a mí mis padres me pusieron de niña y yo hice lo propio con mis hijos cuando eran más pequeños. Sin embargo, a partir de ahora, los niños de Reino Unido no podrán hacerlo. Al menos, no se lo recomiendan. Allí Mary Poppins ya no es apta para todos los públicos.
¡Entonces van a atacarnos! ¡A la orden, señor! ¡Malditos demonios! ¡Ponga toda la carga! ¡Y prepárese a disparar! ¡A la orden, señor!
Lo ha decidido la organización encargada de calificar la película y todo por una palabra que aparece en este diálogo que acabas de escuchar, Hotentot. Es un término que se utiliza para referirse de manera despectiva a un grupo étnico del sur de África. ¿Escuchaste Hotentot? Si la respuesta es no, no te preocupes porque apenas se aprecia y en tan solo aparece pues 2 veces en toda la película. Pero claro, todo esto ha sido más que suficiente para que a partir de ahora Mary Poppins pase de estar calificada como para todos los públicos a parental white, que es algo así como que el niño solo debe verla acompañado de un adulto. Pero de todos modos, Mary Poppins no ha sido la única película revisada en los últimos tiempos.
Agárrese fuerte y aguante el resuello.
¡Mami! ¡El desayuno de la señorita Carlota!
Llévatelo a la cocina, no probaré ni un bocado.
Oh, ya lo creo que lo probaré.
Lo que el viento se llevó ha sido otro de los grandes clásicos afectados.
La plataforma en la que estaba decidió retirarla de su catálogo por racista, ya que ofrecía una visión idealizada de la esclavitud y, por lo tanto, perpetuaba el racismo. Y una última, ¿dirías que Dumbo es una película infantil para todos los públicos?
No insistas.
Pero es que queremos ayudarlo. ¿No es verdad, primo?
Claro, claro, sí, queremos, queremos. Claro.
Pues no. La plataforma que la alberga también la ha retirado de su catálogo para niños porque entiende que se estereotipa a los esclavos afroamericanos. Según la compañía, son ridiculizados en los personajes de los cuervos. Por cierto, Peter Pan y los Aristogatos también han seguido la misma suerte. Alberto Úbeda Portugués es periodista y crítico de cine. Explica si es posible admirar una película clásica sin ignorar su contexto político y social.
Pues yo creo que lo hemos hecho hasta ahora así y me parece que es independiente. Lógicamente yo entiendo que ahora, desde un punto de vista sociológico, pues las cosas hayan cambiado, pero desde luego Mary Poppins, lo que el viento se llevó, las hemos apreciado, las hemos amado desde cualquier punto de vista. Las hemos apreciado pues desde su calidad artística. Y bueno, pues estos desde luego pues no son desdeñables, pero no creo que sean fundamentales para desdeñar una obra de arte como son los dos casos, la película de Robert Stevenson y la de Victor Fleming, en el caso de Lo que el viento se llevó.
Esta nueva corriente de revisionismo del cine clásico, nos preguntamos qué se puede hacer. ¿Habría que poner una advertencia de la situación social y política de la época en la que fue la película creada?
Bueno, sí, parece ser que es una tendencia de ahora, porque también has comentado los casos de las películas de Disney, pero también ha sucedido con las de James Bond, que puede ofender en términos racistas, términos machistas. Bueno, mi opinión es que esto no hace falta en absoluto, pero me parece a mí que los tiempos van por otro lado. Creo que, bueno, yo también más o menos soy de su generación, y el término este de hotentots, yo sinceramente es que nunca lo había, vamos, ni siquiera apuntado. O sea, realmente no. Para una persona que es hispanohablante, pues no significa nada.
Lo que sí se demuestra es que si hablamos del lenguaje, dependiendo de la cultura y la lengua, hay términos que tienen un matiz negativo. También eso es respetable. Alberto, además de crítico de cine, es miembro de la Academia de Cine y ha estado en el Consejo, que estudia la calificación de las películas. Aquí en España hay una junta de calificación y también ha cambiado en estos últimos años. Todos los de nuestra época recordamos el sistema de rombos. ¿Cómo se califican ahora las películas?
Bueno, la Junta de Calificación de Películas, por lo menos en la época en que yo estuve, que ya hace algún tiempo, los miembros de la Junta no eran nada en especial, en concreto, pues relación con el cine. Vamos, yo creo que en mi caso me parece había otros dos miembros, pero normalmente eran de profesiones muy distintas a la historia cinematográfica. No así en la época de los años 60, 70... cuando estuvieron pues críticos o personas muy influyentes en el cine como José Luis Borau, y críticos de cine. Había religiosos, por supuesto, en la época de la censura, había militares también. Pero, vamos, desde hace por lo menos 15 o 20 años esto no es así. Entonces, me imagino que la idea es que los parámetros para juzgar una película pues que fueran más amplios, de personas que no tienen por qué entender nada de cine y simplemente pues se guían por lo que ven en pantalla, por lo que desde su personal visión pues pueden aportar, si tienen por ejemplo familia, hijos, si esto les puede ofender, si esto no. Hay gente pues que pueden ser trabajadores de bancos, puede haber profesores, puede haber todo tipo de profesiones. Bueno, sí, con un cierto nivel cultural, sí, eso sí. Pero no tenía por qué ser en ninguna profesión especializada para nada. Vamos, yo en mi caso me parece que era, sí, había otras personas, un par, pero el resto no tenían nada que ver con el cine.
De cualquier modo, en los últimos años han cambiado los motivos para calificar las películas.
Sí, va cambiando. Bueno, ya en aquella época pues ya se crearon distintivos especiales, como era pues el de la especialmente recomendada para la infancia, y el distintivo del fomento de la igualdad de género. También se hablaba en esa época ya, en las películas para todos los públicos, de que no hubiera discriminación de todo, de ningún tipo. Por supuesto que se incidía en la violencia, pero las categorías no han cambiado. Sigue siendo la infancia, menores de 7 años, de 12 años, 16 años, 18, y las historias de estas.
Bueno, pues todo esto ha empezado por la decisión de Reino Unido sobre la película de Mary Poppins. Nos puede parecer mal o bien, pero esto es un hecho. Así que preparémonos para seguir viendo cómo algunas de nuestras películas infantiles favoritas dejan de ser aptas para los más pequeños.
Y si salimos de fiesta,
escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Que yo te tenía de abrirte la puerta y montar una buena. Y si salimos por ahí, vamos de fiesta por Madrid, diré que me olvido de ti, que ahora solo pienso en mí, que ya no canto para ti. Sing.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.